Las 8 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Segunda hora del enfoque de este lunes 14 de abril, una jornada reducida de este programa porque a partir de las 8:30 de la tarde los compañeros del partido de la Onda estarán con todos ustedes para darles cuenta de lo que ocurra en el Estadio Metropolitano. Partido de Liga, Atlético de Madrid, Real Valladolid, con el que se cierra esta jornada de Liga que nos dejaba victorias de los dos equipos en cabeza, victoria del Barcelona y victoria del Real Madrid. Avanzamos en los días grandes de la Semana Santa y lo hacemos entrando en una semana en la que la actualidad informativa de nuestro país se va a ir reduciendo para dar paso a la devoción y a la pasión de la Semana Santa. Nos vamos en directo con la unidad móvil de Onda Madrid para conocer qué está ocurriendo en la procesión que se celebra hoy lunes santo, la procesión del Cristo del Camino. Nos vamos en concreto al Paseo de Delicias con nuestro compañero Julio César Cobos. Julio, buenas tardes.
Hola Pablo, buenas tardes. Mucho recogimiento, mucho silencio. Se escucha los sonidos de esa banda de Ajalbir que ha venido a esta primera procesión de la Semana Santa aquí en Madrid, lunes santo en Madrid. Como tú decías, la procesión del Cristo del Buen Camino. 70 hermanos, 12 cargadores que llevan esta imagen, ahora mismo arrancado por las calles de Delicias. Mujeres con mantillas, 6 niños anderos o cargadores, la agrupación militar de veteranos de Torrejón de Ardoz, números de la Guardia Civil y muchos fieles que ya están esperando a esta imagen en las aceras del Paseo de las Delicias, ya esperan esta procesión. La música de Semana Santa, como decíamos, tampoco podía faltar y hasta aquí han venido 50 músicos de la banda Pasión y Muerte de Ajalbir. Recordamos, Pablo, el recorrido de esta procesión de lunes santo para todos aquellos que se quieran animar. Paseo de las Delicias, calle Cáceres, Batalla del Salado, ahí va a haber una estación de penitencia en el cuartel de la Guardia Civil para proseguir por Cáceres, Paseo de las Delicias, hasta regresar a la parroquia Nuestra Señora de las Delicias. Y esas palabras que te repetía Pablo, mucho recogimiento, mucho sentimiento aquí en los fieles de Madrid.
Volveremos antes de que acabe este informativo para conocer cómo se desarrolla esta procesión de lunes santo. Muchísimas gracias, Julio César Cobos. Les contamos también que hoy lunes nos ha dejado uno de los grandes de las letras en castellano. Mario Vargas Llosa, fallecido a los 89 años de edad en Lima. Su última novela databa de octubre de 2023 y sus colaboraciones periodísticas en el diario El País finalizaron un par de meses después. Su mayor galardón, sin lugar a dudas, el Nobel de Literatura obtenido en el año 2010. Marta Zúñiga.
La Comunidad de Madrid concederá a Mario Vargas Llosa la Medalla Internacional de las Artes a título póstumo. Dedicará a su obra los premios de cultura de este año. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso organizará además eventos especiales en torno a su figura en las celebraciones por el Día de la Hispanidad, anunciaba la presidenta en la red social X. Mariano de Paco es consejero de Cultura, ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid.
Es un personaje muy, muy cercano a Madrid, muy vinculado a nuestra ciudad, académico en la Real Academia y tantas otras cosas que, como digo, perdurarán en su legado, el legado de una de las figuras más importantes de nuestra literatura.
La ciudad de Madrid también le rendirá homenaje. Habrá un espacio conmemorativo para destacar su contribución a la cultura. José Luis Martínez Almeida, alcalde en Telemadrid.
Aunque nació en Perú, le podemos considerar un madrileño porque hizo gran parte de su vida aquí. Le entregué, tuve el honor, la distinción de madrileño del año. En el año 2022 se hizo uno de los discursos más encendidos y con más pasión por la ciudad de Madrid que yo he escuchado en todos mis años como alcalde y todo ello, con el valor que tiene como escritor, que yo creo que está ahí.
En la literatura, en el pensamiento, en la política, Vargas Llosa apostilla al embajador de Perú en España, Luis Iberico, deja huella.
Aunque él alguna vez dijo, mi peor error ha sido meterme en política, pero no ha sido un error, yo creo que ha sido un aporte inmenso el que también nos deja Mario Vargas Llosa en este ámbito.
En Perú, día de duelo nacional.
Por cierto, que tal y como quería tanto el escritor como su familia, el gobierno peruano ha anunciado que no va a realizar ningún homenaje oficial al escritor. También es noticia la Dana de Valencia del pasado 29 de octubre, ya que hoy ha declarado la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, una extensa y larga declaración, prácticamente 7 horas, en la que la delegada ha respondido a las preguntas de las partes. Entre los diferentes titulares que ha dejado su declaración, uno, que a las 12 y 23 minutos del mediodía le ofreció a la exconsejera Salomé Pradas la posibilidad de enviar a la unidad militar de emergencias. Nos lo cuenta Luis Mínguez.
La delegada del gobierno en Valencia ha asegurado ante la jueza que ya en la mañana del día del desastre ofreció por 2 veces a la consejera de Interior y responsable de emergencias, la hoy imputada Salomé Pradas, movilizar la unidad militar de emergencias sin que su oferta fuera aceptada y solo para el municipio de Utiel hasta las 3 de la tarde. Ya a mediodía, la Confederación Hidrográfica del Júcar había decretado la alerta hidrológica, lo que obligaba a vigilar los barrancos, ha concretado Pilar Bernabé, quien ha acusado a la Administración Autonómica de convocar con tardanza el CECOPI.
Y es que el CECOPI se celebró tarde. Si el CECOPI se hubiera celebrado como mínimo esa misma mañana, nada más se decretó la alerta roja, pues probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas. Y esta es una cuestión que para mí es capital.
Reunido el CECOPI, la delegada del gobierno ha expuesto que durante las primeras horas solo se habló de la posible rotura de la presa de Forata y no del barranco del Pollo, pero que durante la desconexión que se hizo para reevaluar la situación le llegaron noticias muy preocupantes desde Paiporta y que así se lo transmitió a la consejera responsable de emergencias.
La consejera hizo referencia a que eso que yo estaba relatando de Paiporta estaba pasando en más municipios. Esa fue una de las frases que me dijo.
Una hora después, aproximadamente, se lanzaba por fin la alerta a la población. La delegada ha declarado también que Mazón se puso en contacto con ella esa noche para advertirle de que se le había estropeado el móvil y estaba teniendo problemas para comunicarse.
Y en Madrid, un informe del sindicato AMIT en relación a la atención primaria en los centros de salud de la comunidad ha provocado el enfado del Partido Popular, ya que considera que los datos que recoge el informe no son correctos. Apunta AMIT que hay más de 700.000 madrileños que no tienen asignado un médico de atención primaria y 139.000 menores no tienen un pediatra, toda vez que, a su juicio, un 11% de las plazas de medicina general y un 15% de las de pediatría no se están cubriendo. Paloma Nolasco.
Plantillas incompletas en 194 de los 267 centros de salud, el 11% de médicos, el 15% de pediatras y 764.000 ciudadanos afectados. Mar Noguero, el portavoz de la plataforma APSMUEVE, disconforme con la respuesta de Sanidad al informe de Amich.
Concretamente, el incentivo que citan de los 500 euros a los centros caídos se termina a finales de este mes. Y sigue habiendo 42 centros caídos en medicina de familia y 81 en pediatría, es decir, centros que a día de hoy no tienen cubierto más de un 20% de su plantilla médica.
Desde la Asamblea, el portavoz popular Carlos Díaz Pache dice que este informe no se ajusta a la realidad.
Un incremento de la plantilla del primer nivel asistencial de un 7% del personal, en concreto en la medicina de familia, un incremento del 4% en esta atención y ha bajado un 4,6% el número de vacantes en estas plazas sin cubrir.
No conformes con estas explicaciones, los médicos piden una reunión urgente con la consejería para plantear medidas como la convocatoria urgente de oposiciones.
Y es noticia esta tarde que Vox y Más Madrid, al igual que ya anunciara el Partido Socialista, abandonan la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que busca determinar las consecuencias para Madrid del acuerdo entre Partido Socialista y Esquerra Republicana para condonar parte de la deuda autonómica. Ana Cuartero es la portavoz de Vox, Beatriz Borrás, la portavoz de Más Madrid.
Lo que no estamos dispuestos es a convertir a esto en un estudio simplemente económico sobre las ventajas o inconvenientes que pueda suponer para la Comunidad de Madrid. Cuando lo que está en juego es la unidad de España, en Vox no estamos para hacer cálculos económicos, sino para hacer una oposición frontal. No vamos a dar carta de naturaleza a semejante pacto y mucho menos a estudiarlo sin tener en cuenta todos los antecedentes que los diferentes presidentes de gobierno han ido poniendo en el camino.
El gobierno de Ayuso y su grupo parlamentario se creen que la Asamblea de Madrid es su cortijo y lo utilizan para sus propios juegos electorales. No permiten que comparezcan expertos que no piensan como ellos e imponen hasta el último de los temas de los que hablar sin contar con ningún grupo parlamentario. Estas normas arbitrarias y antidemocráticas son precisamente las que nos han llevado a tomar la decisión de abandonar esta comisión.
Dice el Partido Popular que con la actitud de la oposición, esta se convierte en un nuevo cómplice de Pedro Sánchez con un objetivo, sostenerle en el poder y defender sus pactos con el independentismo catalán. Buscamos otras noticias de este lunes en titulares con Marian González. La Comunidad de Madrid activará en mayo la renovación automática del grado de discapacidad vía SMS.
La medida beneficiaría a 57.000 personas y evitará trámites presenciales o online, una iniciativa que busca agilizar el proceso administrativo y facilitar el acceso a los certificados oficiales mediante un sistema de avisos progresivos.
Madrid se consolida como destino turístico en Semana Santa.
Con alta ocupación hotelera y tradición pastelera en auge, los hoteles prevén una ocupación superior al 80%, impulsada sobre todo por el fútbol y la gastronomía. Más de 600 pastelerías elaborarán más de 7 millones de torrijas, reflejo del crecimiento de un sector apoyado por el gobierno regional con 1,5 millones de euros desde 2016.
Novedades sobre el incendio en el garaje de Alcorcón que le costó la vida a dos bomberos.
La investigación descarta la implicación de un coche eléctrico y revela que el vehículo causante del siniestro, un coche híbrido, accedió al garaje a 60 kilómetros por hora, pisó el acelerador por error, colisionando con un coche de gasolina que explotó, extendiendo las llamas al híbrido.
Las universidades públicas madrileñas se movilizan contra la nueva ley regional.
Los profesores y las redes de docentes protestarán el 28 de abril por los recortes en financiación y autonomía que, según ellos, impone la nueva ley de la Comunidad de Madrid, con piquetes informativos y una manifestación que terminará en la Puerta del Sol.
Otra convocatoria de huelga es la que han convocado los sindicatos en la recogida de basuras de la capital.
Una huelga indefinida convocada por Comisiones Obreras y UGT por la falta de acuerdo en el convenio colectivo. Obliga al Ayuntamiento de Madrid a establecer unos servicios mínimos del 50%. Borja Caravante, el delegado de Urbanismo, asegura que el conflicto se origina entre las empresas concesionarias y los trabajadores, quienes reclaman mejores condiciones laborales y salariales.
Buscamos también el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En las próximas horas el pronóstico llega marcado por un ambiente más invernal, con lluvia, más frío y con precipitaciones que en zonas de la sierra podrían venir acompañadas de nieve. Sí, han escuchado bien, la entrada de una masa de aire polar favorecerá el descenso de las temperaturas de forma generalizada en toda la Comunidad de Madrid, hará bajar también la cota de nieve y, por tanto, mañana se prevé que en algunas localidades serranas por encima de los 1.100 metros estas precipitaciones, como decimos, sean en forma de copos. En el resto de la comunidad, mañana nos espera una jornada desapacible, con viento moderado a partir de mediodía y con lluvias de carácter más o menos intermitentes que por momentos podrían venir también acompañadas de alguna tormenta ocasional. Estamos en plena primavera, estamos a punto de llegar al ecuador del mes de abril y tan pronto la primavera es capaz de dejarnos termómetros rozando los 25 o 26 grados, como traer de vuelta un zarpazo invernal a nuestra comunidad.
Buscamos también la situación de las carreteras en la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar tráfico en aumento, especialmente de salida de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas y complicaciones en la M40, su paso por Coslada y Vicálvaro, ya en dirección a la Autovía de Aragón.
Y también buscamos ofertas de trabajo con los compañeros de Madrid Trabaja.
El tablón de Madrid Trabaja.
En el centro de Madrid están buscando conductores de furgoneta para trabajar en la recogida de residuos urbanos. La empresa necesita incorporar a dos profesionales con carnet de conducir tipo B de furgón hasta 3.500 kilos y con o sin experiencia previa. El contrato de trabajo que ofrecen es indefinido a jornada completa y en horario de madrugada. En el Ayuntamiento de Cercedilla hay oposiciones para 3 plazas de policía local. Además de los requisitos habituales, será necesario presentar como mínimo el título de graduado en bachillerato o equivalentes y el carnet de conducir tipo B. En la oposición, los candidatos tendrán que superar un cuestionario tipo test de 100 preguntas culturales y de inglés, las pruebas psicotécnicas reglamentarias para ejercer la profesión y un reconocimiento médico. Aquellos que logren aprobar tendrán que acreditar sus méritos profesionales en la fase de concurso. Tienes hasta el 13 de mayo para presentar tu solicitud. Y una vinoteca de Alcobendas está buscando dependientes. Precisan de personal con algo de experiencia en trabajos de cara al público y valorarán positivamente a los candidatos que puedan acreditar algo de experiencia en venta de productos de alimentación y bebidas. No exigen un nivel mínimo de formación y el contrato que ofrecen es indefinido, a jornada parcial, en turnos de mañana y con un salario de 18.000 euros brutos anuales.
Todas las ofertas en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web telemadrid.es. Hoy cerramos la jornada en primera en el Estadio Metropolitano. Desde las 8:30 te contamos el Atlético de Madrid-Valladolid. En casa, con el cariño de su gente y con el partido de la Onda. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El Enfoque, con Pablo López, en Onda Madrid.
Son prácticamente las 8:17 de la tarde, lunes 14 de abril. Continuamos en la sintonía de Onda Madrid, continuamos en el Enfoque y lo hacemos entrando en el intercambiador, hoy en compañía de Julio de la Fuente, de Europa Press. Julio, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás?
Bien, aquí de Lunes Santo.
Lunes Santo, semana de pasión, semana santa, pero aún así... una noticia que ya hemos comentado en el informativo, pero vamos a buscar más detalles, es la huelga de empleados de recogida de basuras, una huelga indefinida que arranca el próximo lunes en la capital, en la ciudad de Madrid. Cuéntanos los detalles que llevan a esta convocatoria y cuáles son las demandas que hacen los sindicatos para convocar esta huelga.
Sí, la verdad que nos hemos enterado, casi podemos decir por sorpresa, ¿no?, de esta huelga que el Ayuntamiento de Madrid ha fijado, como comentáis, unos servicios mínimos del 50% de los trabajadores. Hablamos de ese inicio indefinido a partir de lunes, cuando volvemos de las vacaciones, del 21 de abril. Se trata de una huelga convocada por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CGT, que piden a las empresas concesionarias del servicio, a FCC, Valoriza, Acciona y OHL, entre otras, la negociación de un convenio colectivo único para todo Madrid, que garantice condiciones laborales, dicen, homogéneas y mejores. Una propuesta rechazada por el momento por estas empresas. En declaraciones a los medios hoy, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha recalcado que esta huelga se produce entre los trabajadores y las empresas concesionarias, no con el Ayuntamiento. Por tanto, el consistorio espera que se llegue a un acuerdo lo antes posible y que esa solución pues beneficie a todas las partes sin que cause muchas molestias a los vecinos, y para ello ha dictado este decreto de servicios mínimos del 50% que fue rubricado el viernes pasado y que nos hemos enterado hace nada. Caravante espera que se cumpla el decreto de huelga, también los servicios mínimos, y que las empresas sigan negociando. Por cierto, este anuncio de la huelga se produce la misma semana pasada en la que terminó el plazo plazo para la implantación de la tasa de basuras. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha criticado esta misma mañana en una entrevista en Telemadrid este basurazo, lo llama un nuevo impuesto que él ha definido pues como una imposición, nunca mejor dicho, del gobierno de España, y ha pedido que sea potestativo por parte de los municipios.
Uh-huh. Convocan los sindicatos a partir de las 23 horas del próximo lunes, es decir, habrá recogida durante la jornada del lunes, pero ya no por la noche. Veremos cuánto tiempo se extiende esta huelga, toda vez que dicen los sindicatos que tras 3 meses negociando la situación no es solo de bloqueo para llegar a ese nuevo convenio colectivo, sino también que se está retrocediendo. Veremos si tiene que intervenir finalmente el ayuntamiento en esa negociación sindicatos y empresas concesionarias. Vamos con una de las cosas que mejor se puede hacer en Semana Santa, que es comer, y comer bien, y comer rico. Y puede parecer un poco sorpresivo, porque yo soy castellano, yo conozco mucho el hornazo de Salamanca, pero también, me apuntas aquí también que el hornazo también es típico de la Semana Santa madrileña. Ponnos los dientes largos, Julio.
Sí, es verdad que en Salamanca se come todo el año, pero la Comunidad de Madrid es muy típico de la Semana Santa, sobre todo en el norte y en el este de la región. Se trata de una tradición que normalmente se celebraba el lunes de Pascua, es decir, tras el domingo de Resurrección, que consistía en una comida popular en el campo que protagonizaba este bollo elaborado con harina, manteca de cerdo, panceta y chorizo. Cocinado al horno. O
sea, lo mejor para la dieta.
Efectivamente, iba a decir que era una receta no demasiado ligera, pero se hacía como homenaje a los menús de los trabajadores del campo de otras épocas, y que era una perfecta ruptura del ayuno para las abstinencias de la carne en Semana Santa. Con los años este encuentro pues ha ido cambiando de día, más en otros días de Semana Santa, pues para reunir el mayor número de vecinos posibles. Este 2025 el pequeño municipio de Horcajo de la Sierra recupera esta tradición del hornazo que se celebraba pues en los mediodías de ese lunes de Resurrección y que lo han pasado este año al Viernes Santo. Además, pues han programado un taller para aprender a elaborar este bollo de receta tradicional, una iniciativa financiada por la Comunidad de Madrid. Otros municipios donde también se come y se celebra la fiesta del hornazo, por ejemplo, La Iruela, Montejo de la Sierra, Villarejo de Salvanés, Chinchón, Fuentidueña de Tajo o, por ejemplo, Alcalá de Henares, que este año lo celebran el domingo en la Ermita del Bar, una tradición que se ha recuperado también hace muy pocos años, Pablo. Mm-hmm.
Pues sin duda uno de los de las delicias gastronómicas que tenemos aquí en Madrid durante Semana Santa. No es la única, porque también por supuesto habrá torrijas, por supuesto habrá también potaje de garbanzos a la madrileña, soldaditos de pavia, las croquetas de bacalao. Una maravilla de menú y de posibilidades que sin duda disfrutaremos tanto los que nos quedamos aquí en Semana Santa como todos aquellos que vengan desde fuera a disfrutar de la Semana Santa madrileña. Julio de la Fuente, muchísimas gracias por intercambiar noticias con nosotros en este lunes 14 de abril.
Muchísimas gracias a vosotros y buena Semana Santa.
Y nosotros nos vamos de ronda con los corresponsales de Onda Madrid.
En Fuenlabrada, los vecinos pueden adherirse al programa Vacaciones Tranquilas, que se pone en marcha por Semana Santa y que les permitirá disfrutar algo más, sabiendo que la policía local tiene su número de teléfono y una dirección para poder ser localizados durante su ausencia si se produjera algún incidente en la vivienda o negocio. También se ofrece la posibilidad de dejar las llaves para que los agentes puedan acceder al inmueble en caso de incendio, inundación, robo o cualquier cosa urgente. Escuchamos a la concejal de Seguridad, Raquel López.
El servicio de policía local pone nuevamente a disposición de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada el programa Vacaciones Tranquilas. Para ello únicamente hay que dirigirse a las dependencias de policía local en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en la calle Hungría, servicio que además ofrecerá a todos los vecinos consejos de seguridad para que disfrutemos de las vacaciones con mayor tranquilidad.
A tener en cuenta que el servicio se presta hasta el 21 de abril y que la entrega de datos y llaves puede hacerse durante los días laborables en horario de 7 de la mañana a 9 de la tarde en las dependencias de la policía local.
Las Rozas, dentro de su plan de salud mental, han puesto en marcha un nuevo proyecto piloto para evaluar y mejorar el bienestar del profesorado de secundaria del municipio. Para ello, un grupo de 10 profesores participarán en un estudio que evaluará la efectividad de las intervenciones preventivas en la mejora del bienestar físico, mental y emocional, a lo que sumarán un plan de mejora del bienestar posterior centrado en la adquisición de hábitos de vida saludables y la reducción del estrés. Gloria Fernández, concejal de Educación y Cultura.
Hay cada vez más estudios que demuestran que la adquisición de hábitos saludables es la mejor manera de mejorar la calidad de vida y el bienestar y de prevenir problemas de salud mental. Se centra principalmente en profesores de secundaria y van a trabajar durante aproximadamente 8 semanas.
El estudio que pilotará la empresa roceña One Health combinará el análisis de biomarcadores y cuestionarios científicos para obtener una visión completa de su estado de salud.
En el oeste, en concreto en la Sierra de Guadarrama, se ha puesto en marcha junto a otras 9 comarcas la emergencia cinegética debido a la sobrepoblación de jabalíes. Cabe recordar que en Collado Mediano llegaron a registrarse hasta 5 siniestros en 2 semanas con jabalíes implicados. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, detalla esta medida.
Hemos declarado la emergencia cinegética en 10 comarcas, 124 municipios, de manera que vamos a permitir la caza y captura de los jabalíes durante todo el año y vamos a apoyar tanto a agricultores como a administraciones locales y dentro también de las superficies que están destinadas a la caza, como son los cotos, esa caza y captura para intentar equilibrar esa población que, como digo, está causando importantes daños.
Entre otras cuestiones, San Lorenzo del Escorial ha presentado la nueva edición de su Festival Mágico, el cual se celebrará del 24 al 27 de abril. Se trata de una cita que durante 4 días llenará el municipio de espectáculos de ilusionismo para todos los públicos.
En Trascantos, el ayuntamiento inicia un plan de formación para combatir la soledad no deseada de los jubilados mediante la ayuda de los comerciantes, los técnicos municipales y los trabajadores del centro de mayores, entre otros, a quienes se está instruyendo para que sepan detectar estos casos y puedan dar la voz de alarma. Sonia del Amo es la concejala de mayores.
Un mayor donde sí va a ir es a una farmacia a comprar el pan o va a ir a un centro de salud. Entonces, lo que vamos a intentar es que el farmacéutico, el panadero o el peluquero sepa detectar esa soledad. Entonces, se están haciendo cursos de formación para cuando detectan un caso de estos, qué es lo que tienen que hacer.
También se ofrece formación y un contacto para que alerten ante estos posibles casos.
Puede llamar a ese teléfono, directamente contacta con la concejalía del mayor para saber qué es lo que tenemos que hacer. Hay veces que llevan mucho tiempo y son casos más graves, requieren de una intervención más especializada, se derivan a servicios sociales.
Con todo, el Ayuntamiento de Tres Cantos quiere atajar esta soledad no deseada de manos de quienes tienen más contacto con los mayores.
Ocho y 27 de la tarde, volvemos a las calles de Madrid porque desde las 8:00 se celebra la procesión del Cristo del Camino desde el Paseo de las Delicias. Unidad Móvil de Onda Madrid, Laura Van Gorp. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes. Como oyes, Pablo, la procesión sigue al ritmo de la agrupación musical Pasión y Muerte de Ajalbir, con el paso firme que parece decir que la fe camina con ellos y nosotros les acompañamos. El paso del Santísimo Cristo del Camino avanza con solemnidad por el corazón de Delicias. Salió hace media hora de la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias y ha pasado ya por el paseo de las mismas Delicias. Y estamos con Gema, la mujer del hermano mayor de esta cofradía, que lleva, como quien dice, toda la vida en este barrio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se siente? Tanta gente, tanta emoción.
Mucha emoción, un orgullo muy grande, satisfacción por poder estar recorriendo las calles del barrio nuevamente, dando testimonio de fe, y muy contentos porque, como veis, está el barrio hasta arriba de gente.
Y una pregunta, ¿ha cambiado el recorrido o la manera de procesionar esta imagen con los años?
Hemos cambiado, hemos aumentado el recorrido y sobre todo lo que hemos hecho ha sido aumentar el número de personas que nos acompañan todos los años.
Y por último, cuéntele a los madrileños por qué se hace llamar también Procesión de las 7 Palabras.
Porque en cada una de las paradas que hacemos para aprovechar y dar relevo a los cargadores, se reza una de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz antes de morir.
Y con esto, pues nada, muchísimas gracias, Gema. Ya casi termina la conexión, pero no la emoción que ha dejado este Lunes Santo en cada rincón del barrio. Gracias.
Gracias a vosotros por estar siempre con nosotros.
Gracias. Y gracias a ti, Laura Van Gorp. Muchísimas gracias por transmitirnos, por hacernos llegar la pasión de la Semana Santa de Madrid. En apenas 30 segundos llegamos a las 8:30 de la tarde, momento en el que los compañeros del Partido de la Onda vendrán con toda la actualidad, con la última hora, con el previo del partido Atlético Madrid y Real Valladolid, que se disputa a partir de las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano. Nosotros volvemos mañana a las 7 en punto de la tarde con toda la información y toda la actualidad aquí en Onda Madrid, en El Enfoque.